Radio Sintonía, la radio decana de la isla. Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Tal y como ha podido saber este medio de comunicación, mañana por la mañana se colocará la primera piedra de un edificio de 47 viviendas protegidas en el municipio de Puerto del Rosario. Este se ubicará en Barrio Favelo, en torno a las calles Don Quijote, Dulcinea y Sorolla. Según está previsto, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, visitarán mañana la isla de Fuerteventura para este asunto. Durante el acto estarán también presentes la directora insular de la Administración General del Estado en Fuerteventura, María Jesús de la Cruz, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, el consejero insular de Acción Social, Víctor Alonso, así como también el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, y la concejala de Viviendas del municipio, Antonia Fernández. Nos quedamos en Puerto del Rosario porque, como saben, recientemente el ayuntamiento daba luz verde a un plan de inversiones plurianual que destinará en torno a 9,5 millones de euros a la ejecución de proyectos estratégicos entre los años 2026 y 2029. Una iniciativa que se presentaba como una de las más importantes de la legislatura, con el objetivo de modernizar infraestructuras clave, mejorar los servicios públicos y aumentar la calidad de vida en barrios y en zonas rurales del municipio. Pues desde el Partido Popular de Puerto del Rosario se ha criticado lo que califican como la instrumentalización que el grupo de gobierno estaría realizando en torno a ese plan plurianual, y los populares lo califican de puramente electoralista. Resulta llamativo y poco creíble, aseguran, que después de 3 años de legislatura sin afrontar las obras que necesitan las calles y los barrios, el grupo de gobierno corra ahora en el último año. Así acusaba la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Ana Padilla, a ese interés, aseguran, electoralista de dicho plan plurianual. Y tras esa aprobación de este mismo plan, recibíamos esta mañana a la concejala de Obras del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Ana Hernández. Aseguraba que lo más importante de este procedimiento que se utiliza es ese ánimo de que no se puede trabajar a corto plazo, en un corto plazo de 4 años. Asegura que aquí el último año de campaña no existe para su grupo de gobierno, sino que se trabaja en lo que ya se venía haciendo estos años.
Lo más importante es el procedimiento que estamos utilizando. No podemos trabajar, y eso es una de las cosas que yo siempre he dicho, no podemos trabajar con un corto plazo, hablo de político, un corto plazo de 4 años. Ejecuto 4 años y me voy. Y yo haré lo posible para que en 4 años se haga todo, y mal hecho muchas veces para dar esa cara del último año de las campañas. No, aquí el último año de campaña no existe para nosotros. El último año de campaña es trabajar lo que se ha venido haciendo. Hay que trabajar en las administraciones como trabajamos en nuestras casas. Nosotros nos levantamos, tu mensualidad, tú la planificas. Entonces, ¿cómo nos va a usted? Lo han puesto al margen para en el ayuntamiento, en este caso para gestionar, para saber gestionar. Es igual que su casa. Usted no tira el dinero cuando no lo tiene. Usted planifica y sabe cuándo tiene que compra cuando lo tiene. Pues ocurre lo mismo. Nosotros debemos trabajar con una planificación. Ojalá nos hubiésemos encontrado esta planificación cuando llegamos en el 2023, porque nos hubiésemos ahorrado todo este tiempo de planificar.
Hernández ha explicado que la elección de este modelo de plan plurianual garantiza la estabilidad presupuestaria del municipio. Es la manera de gestionar, mucho más complicada porque necesita mucho más trabajo detrás, pero es en la que se debe trabajar, según ha expresado.
Este plan de inversiones no es más que otra cosa, sino que garantizar esa estabilidad presupuestaria, porque al final lo que nos va a permitir es, ¿para qué quieres una obra? Si realmente una obra de 3.600.000, ¿para qué vas a retener esa cantidad si realmente lo tienes ahora mismo en contratación y todavía debe pasar por un proceso de fiscalización por contratación y luego lo que es la licitación, lo tienes que licitar? Licitarlo significa también que lo tenemos que tener el mes de exposición en la plataforma del Estado, y al final estamos nos ponemos en la realidad es que firmado el contrato podemos tenerlo después del verano, noviembre, diciembre. Entonces, esta es la manera de gestionar, esta es la manera de el dinero público, pues al final tenerlo de la mejor manera para que se pueda, para poder ejecutar las obras. Lo sencillo, ya le digo, es retenemos, ¿cuánto es el proyecto? 3.600.000, lo retenemos. ¿Para qué? ¿Para qué vas a retener un dinero si realmente sabes que no lo vas a finalizar este año?
La concejala detallaba el impacto directo de estas actuaciones tomadas ya como prioritarias y en respuesta a demandas históricas de la ciudadanía. Actuaciones que se darán en el barrio del Charco, también en el barrio de Las Granadas o en Risco Prieto. Hablaba también de algunas actuaciones dentro de este plan plurianual, como la ampliación del parque de bomberos o el paso elevado en Puerto Lajas, otra de esas demandas históricas de la ciudadanía.
El charco se lleva sin tocar, además no tocamos lo que es la parte de abajo, sino es todas las calles del charco con prácticamente una renovación integral en los servicios, porque yo creo que quien me conoce sabe que a mí lo de la maquillar la parte de arriba, eso no nos vale. Los proyectos hay que hacerlos bien, los proyectos hay que hacerlos estudiando todo lo que son el servicio de abastecimiento, saneamiento, todos los servicios, porque no podemos solo pintar la parte de arriba, que la parte lo que está subterráneo es lo más, es incluso hasta, bueno, tiene la misma importancia o igual o más. Garantizamos servicios, luego tenemos el barrio de Las Granadas, que también debido al volumen de tráfico que pasa a diario por esa zona, por la zona del hospital, pues se ha deteriorado bastante. También estamos hablando del Centro Cultural de La Matilla, que ya llevamos 4 años y hemos sacado 2 proyectos licitados y se han quedado desiertos. Toca ya, ahora ya parece que bueno, que se actualizaron precios y también nos faltaba el estudio geotécnico.
Seguimos con financiación, en este caso desde el Cabildo de Fuerteventura y hacia las asociaciones de la isla. El Cabildo inyecta 2 millones de euros a fortalecer el tejido social majorero. El objetivo, dar continuidad a la apuesta insular por atender a los colectivos más vulnerables. Así lo trasladaban la presidenta insular, Lola García, y el consejero de Acción Social, Víctor Alonso, a las asociaciones del tercer sector en una reunión mantenida con la presencia también de la consejera de Hacienda, Nuria Cabrera. Este plan de financiación asciende a 2 millones de euros y permitirá, según se indica, a los colectivos ejecutar proyectos hasta el 31 de diciembre de 2027, dotándolos así de estabilidad y alcanzando casi las 60.000 personas beneficiarias en toda la isla. Y seguimos en este resumen con otra de las voces que nos acompañaba esta mañana aquí en la radio. Nos trasladamos hasta Betancuria y escuchamos al concejal de Coalición Canaria en el ayuntamiento de este municipio, Enrique Pérez, ha criticado que Betancuria no se acoja a los incentivos del gobierno de Canarias con respecto al reto demográfico. Hemos perdido una oportunidad de oro en Betancuria. Así se refería a este asunto Enrique Pérez.
Y la verdad que el reto es muy, muy amplio, todo lo que está envuelve a ese reto demográfico y en esa jornada o en ese programa que se ha sacado específico. Y ahí creo que hemos perdido una oportunidad de oro porque Betancuria, ahí podría decir mucho, somos el municipio más pequeño de toda Canarias por número de habitantes y creo que para algo que contamos no lo estamos suficientemente aprovechando. Entonces, te da mucha pena, yo que he podido y mis compañeros desde el grupo Coalición Canaria en Betancuria que hemos podido asistir a esa jornada, la verdad que también hemos podido aportar bastante y así nos los agradecía pues Eugenio, uno de los profesores de la universidad que venía también con que era le encargaba presidencia, el gobierno de Canarias, que es quien está llevando lo de reto, le encargaba pues esos estudios, decían que bueno, que teníamos ideas, digo, hombre, nosotros estamos aquí, estamos combatiendo y la mayoría de las iniciativas que presenta este grupo en Betancuria, Coalición Canaria en Betancuria, son enfocadas a combatir la despoblación y el reto demográfico.
También ha puesto en valor algunas de esas iniciativas propuestas por su grupo de gobierno. Concretamente, mañana, según ha anunciado, presentarán en pleno extraordinario una propuesta a la reducción del impuesto de construcciones, instalaciones y obras.
En el último presupuesto en el que tenemos en vigor, en el del 2025 conseguíamos que se pusiera en marcha o gracias a enmiendas nuestras, oye, pues que se fuera la gratuidad de los libros de los niños que estén empadronados en las escuelas unitarias de Betancuria, las clases extraescolares gratuitas para los niños de Betancuria, y así constantemente estamos llevando muchísimas iniciativas. De hecho, pues como bien decía, mañana tenemos un pleno extraordinario, sí, que hemos solicitado nosotros. Y tenemos una medida que creemos que es importantísima. Ya la habíamos llevado a la legislatura anterior y nos las habían votado en contra. Era la del ISIO, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras del municipio. Reducirlo al mínimo no tiene ningún sentido. El municipio de Betancuria no se sostiene de la entrada de las licencias, ¿no? Económicamente de las entradas de las licencias municipales. Entonces, ¿qué puede haber? ¿Tres licencias, cuatro licencias al año? ¿Qué puede suponer eso? ¿40.000 euros de entradas al municipio? ¿Pero qué supone que nos venga a vivir por muchas familias porque construyen en nuestro municipio? Creo que es una iniciativa, al final, valiente.
Y entre los asuntos abordados, Enrique Pérez ha reivindicado el fomento y la ayuda a las escuelas unitarias del municipio de Betancuria.
Es una competencia directa del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Educación, pero en los ayuntamientos lo que se le pide es que pongan los medios o que pongan las instalaciones. Concretamente en el pueblo del Valle Santa Inés hay una escuela unitaria, la que mayor número de estudiantes tiene, en torno a 24 o 25. Y sabemos que hubo un presupuesto a solicitud del Gobierno de Canarias Educación para intentar dotar de comedor en la parte alta de la escuela unitaria. Según me cuentan los padres, pues había un presupuesto de en torno a unos 30.000 euros. Yo creo que eso no es dinero, eso no es dinero para el municipio de Betancuria hacer algo tan importante, sobre todo por lo que estamos hablando, garantizar la viabilidad de las escuelas unitarias. Ya bajo el mandato del actual alcalde se cerró la escuela unitaria de la Vega de Río Palma.
Servicios informativos.
Volvemos hasta Puerto del Rosario. El ayuntamiento ha anunciado que llevará a cabo las obras de reparación y acondicionamiento de varios tramos de la acera de la calle Juan 23, una actuación destinada a mejorar la seguridad peatonal y las condiciones de accesibilidad en esta vía del municipio. La intervención cuenta, según se especifica, con un presupuesto de más de 35.000 euros y responde a las incidencias detectadas tras los avisos realizados por los propios vecinos de la zona. El informe técnico municipal recoge que el tramo afectado presenta un hundimiento significativo, provocado previsiblemente por escape de agua, contando con la colaboración del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura para la sustitución completa de esta acometida. Se especifica también desde el ayuntamiento que los trabajos contemplan la demolición y la reposición del pavimento, renovación de bordillos, relleno y compactación de este terreno, así como también actuaciones vinculadas a la mejora de la accesibilidad y la funcionalidad de este espacio público. En Twineje, el Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Transportes, mejora la operativa en las líneas 1, 9 y 16 del Servicio Regular Interurbano de Viajeros, con la habilitación de una parada en el polígono industrial El Cuchillete, en el municipio, como les decimos, de Twineje. Esta parada comenzará a funcionar a partir de mañana jueves, día 28 de mayo. También nos detenemos en el municipio de Antigua, que desde el próximo lunes, día 1 de junio y hasta el viernes 10 de julio incluido, estará abierto ese plazo de solicitud de transporte escolar para los estudiantes de bachillerato y de ciclos formativos del curso 2026-2027. Desde el ayuntamiento se recuerda que ya se decidía en cursos pasados ampliar el horario de este servicio, trasladando y recogiendo a los estudiantes en horario de mañana, pero especialmente en horario de tarde-noche, aportando en su regreso al domicilio para la tranquilidad de sus familias. Y esta mañana hemos asistido también a la presentación del próximo Gran Baile de Taifas con motivo del Día de Canarias. Se celebrará el próximo día 29 de mayo en el recinto ferial de Puerto del Rosario, un espacio que abrirá sus puertas en torno a las 7:30 de la tarde, acogiendo este año a 350 mesas. En esa presentación estaban presentes el alcalde de Puerto del Rosario, también el consejero de Cultura del Cabildo de Fuerteventura, Raico León, y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Juan Manuel Verdugo. Escuchamos en esta ocasión, también presente en esa presentación, por supuesto, a la presidenta del Cabildo Insular, Lola García.
Hoy estamos visitando pues las instalaciones donde se van a celebrar el Gran Baile de Taifa, que está coordinando la Consejería de Cultura, que dirige Raico León, con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Un baile que va a tener 350 mesas, donde esperamos una gran afluencia de personas, y sobre todo un baile que no significa solo el encuentro con el folclore canario, sino también con la gastronomía, un punto de encuentro de nuestra cultura, de nuestra identidad, y sobre todo, lo más importante, donde vemos que las nuevas generaciones se mezclan con el conocimiento de los mayores.
Una y 41 minutos de la tarde, conectamos ya con la Agencia Estatal de Meteorología. En esta ocasión nos traslada el pronóstico del tiempo para las próximas horas la compañera Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy comienzan a bajar las temperaturas en la isla de Fuerteventura, pero todavía localmente podremos alcanzar los 30 grados en la vertiente oriental. Esperamos una máxima de 30 grados en Puerto del Rosario. El viento del norte fuerza 4 a 5 por la tarde en las costas, con marejadilla, marejada y mar de fondo del noroeste de un metro de altura. El tiempo estable soleado en el litoral occidental, intervalos de nubes al final del día y ligera calima que se irá retirando durante la tarde. Mañana día estable soleado con intervalos de nubes a primeras y últimas horas del día en la costa norte y la costa occidental. Ligera calima en altura por la mañana, remitiendo por la tarde, y las temperaturas que continúan en descenso. Mañana bajarán de forma más importante. Mañana Puerto del Rosario con mínima de 18 grados y máxima de 23. Es una información de AEMET.
Y aquí dejamos este resumen informativo de hoy miércoles. Les dejamos ya pendientes de nuestras redes sociales y de nuestra página web radiosintonía.com, por donde pueden seguir ustedes informados e informadas. Les agradecemos que hayan decidido pasar este ratito con nosotros y les deseamos que tengan ustedes muy buen día. Hasta mañana.
Servicios informativos. Pilar Morcillo.